Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 825, grabado el lunes 28 de junio del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show, como es costumbre para todos ustedes. Así es, señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos, que ellos son los que hacen posible que nosotros estemos aquí con ustedes produciendo el show. Y también gracias a la masita de Behavior, que ha venido con un 5 o'clock shadow en las partes
no,
donde normalmente se rasura.
No en el mentón.
Sí. En otras partes. O sea que va a estar rasposa, como que es lija.
Sí. Hay gente que se prefiere, pues.
Hay gente que le gusta eso. Si a usted le gusta eso, entonces recuerde que usted puede ser también con la masita de Behavior, siendo productor ejecutivo, le da chance de que usted esté con ella, y el día de hoy ella le va a limar con esa su garraspería el... Yes, exactamente. Señoras y señores, los productores ejecutivos que van a estar todos lijados posiblemente después de hoy van a ser Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rups 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano y Fernando Bilbao. Usted también puede ser parte de ellos, de ese fabuloso grupo. Solo tiene que visitar comiquicos.com y apriete ahí cualquiera de las dos opciones que hay para ser productor ejecutivo. ABBA nos ayudan. Y pronto pondremos ahí los enlaces por si nos quiere también dar algún Bitcoin o Ethereum o XTC o cualquiera de esas otras criptomonedas. Ya vimos cómo va aquí la cosa, así que vamos a empezar a aceptar todo eso. Yes, señora.
¿Qué moneda vamos a
aceptar? ¡Ey! Podremos dominar el mundo.
No ha tenido nadie. No. Su propia moneda.
Yes. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente: el Así es el momento del box office. Adelante, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Pues bastante bien, gracias al debut de la semana, ya lo vamos a mencionar. La número 5 fue Cruella, que estuvo en la posición número 5 la semana pasada también. Se hizo 3.7 millones este último fin de semana, lleva 71 millones en los Estados Unidos en su tercera semana. Quinta semana. La número 4, Peter Rabbit, o el Pedro el Conejo. Esa hizo 4.8 millones, ya lleva 28 en su tercera semana, eso sí. La número 3, la bajaron desde la posición número 1. La película de Ryan Reynolds, la de la esposa el guardaespaldas de la esposa del hitman, del lechero, del primo, del cuñado.
Del segundo primo político.
De todo eso. Esa hizo también 4.8 millones, solo que un poquito más. Y también, esta lleva 25 millones en su segunda semana. Más o menos bien, solo que no sé si esos 25 justifican el salario de Salma Hayek, Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson. La número 2, A Quiet Place, parte 2. Un lugar calladito, parte 2.
Así ves.
¿Qué dice? Se hizo 6.2 millones en el fin de semana pasado. Lleva acumulado 136 millones en 5 semanas.
Así como dicen. Que es como me veo yo mejor.
Calladito es más guapo. Y menos muerto, porque no te hartan los aliens.
Los animales.
Y la número uno, el debut de la semana fue F9 o Final 9. la saga rápida, la Fast Saga. Que no es ni tan rápida, son nueve películas más la de Hobbs y Shaw, no sé, no es tan rápido. Si la querés ver, te vas a tardar. Esa hizo 70 millones en su primer fin de semana. Imagínate lo que hizo Quiet Place en 5 semanas.
No, igual. La mitad de este. Igual mismo comentario que hice la vez pasada. Ya son números pre-pandemia.
Sí, sí. Ya están llegándole. No. Me imagino que pre-pandemia esto hubiera hecho más de 100 millones. Fácil.
Sí, estás hasta los 200.
En el primer. Sí. Ah, sí. Es que fíjate que yo no sé por qué de referencia tengo una de las de Harry Potter que a mí se me quedó que hizo 60 millones, pero creo que fue en el debut. No en el fin de semana.
Primer día. Esta mundialmente lleva 400 millones. 404, realmente.
Estoy quitando 4 milloncitos. Ya son números que...
Ya vale la pena, digamos, por un estudio sacar una película. Bueno, 9 de julio.
¿Jueves?
Ya es la Viuda Negra.
El otro jueves, o este jueves.
El otro jueves.
Dos semanas.
Sí. Yo tenía solo que tener idea que era este.
Para entonces, ya creo que yo ya voy a estar tal vez ya full inmune, no sé si. ¿Son 2 semanas o 10 días?
No, 3 semanas.
¿3 semanas?
No,
eso he oído yo. Eso he oído yo,
2 semanas. Después de
2 semanas. Sí. Fíjate que a mí, te voy a hacer, yo estuve viendo, ya se puede preordenar para la Viuda Negra en los cines a los que normalmente nosotros vamos, que no decimos, pero no nos patrocinan, pero podrían. Entonces... dije yo, quiero ver si me deja...
Ahorita no sé si podría. No hay dinero.
Sí, igual.
Para patrocinar a nadie.
Quiero ver, me... Y ya no te da esa opción. Ya es normal.
Ah, de cuando... alquilar la sala.
Sí, ya no podés. Pero cuando vos elegís tu asiento, te hace como todos los de alrededor, ya no los puede, los bloquea. Uh-huh. Como para que te deje. Eso quiere decir dos cosas. Primero... si vos vas con alguien que vos sabés y vivís con tu esposa y van juntos, igual, que quedan separados. Pero eso es lo que se me hace a mí, lo que me da miedo en El Salvador, es que va a llegar Mara. No, hombre, venite, vos pagás para el otro cine, y como ahí hay espacio, nos zampamos y nos sentamos a cualquier lado. Entonces, si no lo están controlando, va a ser un despido. Entonces, a mí todavía, con esto de la nueva cepa, todavía me da miedo. Sí, desgraciadamente, porque sí, tengo ganas de ir, pero... entonces hice pruebas, vea. Y no había visto el Disney Plus en el Oculus Quest. Y ya lo puse y le encontré la función para que me ponga toda la pantalla negra y así. Y como que estoy en el cine.
Está bien. Que te sentís en el cine. Solo te falta el chamaco atrás tuyo hablando babosadas en media película.
Ahí voy a poner a la gatilla y como ella no se calla. Ay, que me está
hablando. Está bien. Ahora, bueno, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas. Noticias. A ver qué noticias geekas hay, don Julius.
Mira, fíjate que la telenovela de Warren Ellis, que no quiso atender nuestra sugerencia, cambiarse el nombre a...
Warren Eduardo Ellis.
Ellis.
Telenovela, papá, le van a pegar una cachetada.
Bueno, la telenovela sigue porque lo último que nos enteramos a media semana fue que había anunciado que ibas a terminar de sacar una historia con Image de un cómic que comenzó a escribir hace como 10 años y creo que sacó la parte 1, parte 2 y la tercera nunca.
Se llama Fell. Yo lo tengo, el cómic, ahí está.
Y yo lo leí.
Ah, maldito, me lo leí.
Yo lo leí.
Tú me lo robaste.
Yo vi que le dobló la página.
Estaba Mint antes que lo agarrara Julio.
Y la propia Image fue la que anunció, sí, vamos a hacer el cómic al final con no sé qué, pero recibió críticas negativas, Image. Entonces a los 2 días se echaron para atrás.
Bueno, hay que recordar bien, que las críticas no fue porque a la gente solo le cae mal, sino que es porque él salió acusado por un vergo mujeres de que él estaba siguiendo unas tácticas medio depredadoras sexuales que por suerte hasta el momento no han sido ninguna así como ilegal, no ha llegado a violación o acoso o así algún asalto sexual, sino que simplemente ha sido al nivel de que echemos la red para todos lados y a quien caiga y también vea y también eso que ofreciéndole a las chicas, mire, yo le puedo dar mentoría y una entrada aquí al mundo de cómics, ¿verdad? Y venga, che, entonces así un montón de eso, así con múltiples mujeres simultáneamente. Entonces, por eso mismo él se retiró de Twitter, creo que ya no está ahí. Dejó de publicar un panfleto ahí de noticias que tenía publicando desde hace rato. Y se había medio retirado. Así no se le había visto la cara.
¿No estaba casado, entonces, de Warren Ellis?
No sé.
¿Y el episodio desconoce
Warren Ellis? Sí, vamos a ver.
La onda es que el grupo de mujeres que lo acusó, cuando sacaron un subcomunicado de prensa diciendo, miren, no queremos así que se le acabe la carrera al tipo, sino que queremos que él cambie, pues, y que demuestre un deseo de mejorarse y de no seguir con estas prácticas. Entonces la cosa es que, habían dicho como que, hey, dialoguemos, pues, así para ver cómo puede compensar por todas sus depravaciones. Entonces, cuando anunciaron el cómic, él y Ben Templesmith, está la maravilla. Ah, o sea que ya estuvo. Le preguntaron a las chamacas, y mire, ¿qué pasó? Ya arreglaron. No se ha acercado, no ha dado ni un mensaje con nosotros, ni una disculpa.
Hoy que le queremos hablar,
ni una disculpa, ni... ¿Cómo se llama? No, y supuestamente hasta el año pasado todavía estaban cayendo textos del tipo de que mira, Maceto, que mira.
Mamor. O sea, la regada del tipo es.
Hagamos cómics, mamor.
Que nadie le hizo caso, cabrón, pero la intención la tenía. Por
el sí, cabrón. O sea, no por falta de intentarlo.
O sea, que el crimen del hijo puya que era insistente como la
gran. El método no era muy efectivo.
No, sí, que él tenía influencia en cómics, entonces había marca que caía, pues. Y era método tal vez de desgaste.
Perseverancia. Sí.
Entonces, toda la mara, ¿qué onda, vea? El Ben Templesmith, el artista, se lavó las manos.
Pues sí.
Dijo, miren, lo que sea con aquel, ahí vean, yo no tengo nada que ver, y a mí me gustaría terminar el cómic, dibujarlo. Estoy emocionado por el proyecto, así que ahí se van verga con él. Y Warren Ellis calladito. Image Comics calladito. Hasta cabal hace un par de días que Image dijo, no, pues ya no.
Fíjense que así como el Jupiter Nequia, ya no.
Estamos haciendo un recasting de Warren Ellis hoy. y lo hemos liberado el contrato. No, simplemente dijeron, no sé exactamente qué dijeron, pero
una forma bien diplomática diciendo, mire, la decisión se tomó en la forma incorrecta, sin consultar las consultas internas adecuadas, y ya cuando le preguntamos a todos aquí, dijeron no.
Nada que decir. Y ahora el nuevo lo va a escribir su primo latino, Warren Elizardo.
Pero después
de Henry Cavill.
Después de que Image dijo que no, entonces ya salió Warren Ellis públicamente, 2 días después, aprox, diciendo, y hoy sí, como publicó un comunicado bastante largo, en el que confirmaba que hasta ahora le había mandado a las señoras del sitio web este de protesta.
Se había quedado grabado el correo así en los intertubos.
Diciéndole que sí, que se quiere aproximar, quiere tener una conversación y hacer amendas.
Sí, mire, ya les escribí a la señora.
Esa es vieja, pobre, es que lastimé con mis acciones.
A todas esas, sincero, mira, a todas esas deseables señoritas les mandé un SMS privado a cada una. Con una foto. Para ver si me responden.
Dialoguemos.
Platiquemos más. Las invito personalmente, una por una, a mi casa para que platiquemos.
Pero como se han quejado en despido, pero con bufanda.
Vamos a hablar sobre una copa de vino, así.
Mira, van a foto, no puede. Hoy sí me va a funcionar la táctica. Todo está acuerdo, todo va de acuerdo al plan.
Necesito reunirme con ustedes una por una.
¿Con usted? No, usted no. ¿Con usted?
Usted acepto todo lo que diga, ya no venga.
Me disculpo, sí, paso.
No, al revés. No, con usted no me disculpo, usted no me ha dicho nada.
Usted contrate abogado, usted sí.
No, pero en serio, para tratar de dejar mejor parado al fulano.
Parado ya está. Sí,
esa es la parte del problema, Julio.
No sé que se le baje.
Estaba por el Inselman.
Que se siente nomás. Ahí es donde no puede el
tipo. Bueno, ya comenzó a aceptar públicamente que tuvo un
se mostró dispuesto, digamos, a dialogar.
Y también aceptó públicamente que cometió errores en el pasado. Okay.
Bueno, otra noticia. Bueno, tal vez, Julio, tú estás más enterado o sabes más. ¿Cómo se va a ir el escritor de Spider-Man?
Ah, sí.
Va a haber un cambio. No sé quién es el nuevo que está entrando, pero al parecer al que van a meter
de protagonista.
Una chica. Oh, al que va a meter de protagonista es a Ben Reilly.
Sí.
Como Spider-Man. Él va a reemplazar a Peter Parker por un tiempo.
Kelly Thompson va a estar escribiendo a partir del 75 el Amazing Spider-Man. Y sí, lo que decís.
¿Y ya se sabe qué le va a pasar a Peter Parker?
No se sabe.
Lo van a clonar.
Hay comentarios iniciales de que no lo están matando, sino que va a tener una crisis de autoseguridad y autoconfianza, entonces que no se va a sentir digno de seguir siendo Spider-Man y le va a pedir ayuda a su hermano gemelo. No.
¿A su clon?
A su hermano clon. Para que tome el lugar de él. Y entonces ahí va a estar Ben Reilly.
Le va a decir, mira, tienes que tener la confianza de Warren Ellis cuando trata de conquistar alguna bicha.
Y por
lo menos. Me vas a dejar a la Mary Jane, vea, le va a
decir. tengo que reemplazar tu vida completa. O sea,
El nuevo diseño.
Pero no le es publicidad a otra gente, mira, está el gran anuncio a la par.
Sí. Mira, toallitas Tommy Hilfiger para que sean baños cachés.
No nos patrocinan, están en publicidad gratis.
En Macy's, mira, Macy's, $6. Mírate.
Y allá abajo porque dice Viagra, buy again.
Su orden
está en Miami. Su orden era muy pequeña, siempre nos ha pedido más. No habrá cometido un error.
Está chido el diseño, vos.
The Swedish Enhancer Pump.
Mira, pero sí, es que ¿cuánto le va a durar? Toda la vida le cambian el traje y regresan al mismo.
Sí, mira, con tal que dure un par de años, el Ben Reilly para...
Bueno, para... la última noticia de cambio de traje de Spider-Man fue hace poco que andaba unos tenis y traje azul, no sé, un traje todo raro.
Traje que se lo habían hecho para que fuera influencer.
Solo le faltó la chumpita de noventera, la Members Only.
Y eso fue este año pasado, man.
No, este año, ¿cómo no, fue?
No duró mucho.
Sí, yo leí ese cómic este año donde hace el cambio de ese traje.
Ah, ok. Otra noticia: Tom Welling anunció en que junto con Michael Rosenbaum que están trabajando en una continuación animada de la serie de Smallville. O sea, Tom Welling era el que hacía Clark Kent, Michael Rosenbaum era el Lex Luthor. Entonces, parece que están trabajando en una adaptación animada que va a ser secuela de la serie de Smallville, y dice que van a incluir a todo el elenco original. Después le dijeron,
menos Alison
Mack. Chloe, mira, está impresa. La mayor cantidad de gente del cast.
Mira, iba a ser interesante, pero porque al final de la serie el tipo se puso el traje.
Sí, salió como dos segundos en el traje después de 8 años.
Ajá, o sea, no se vio top, pero se infirió que se puso el traje. Ajá. Y segundo, el Lex Luthor ya tenía como 3 temporadas de estar desaparecidísimo.
O sea, para eso otra vez hoy sí es malo.
Ajá, hijo de puta, ya está colocho.
Con gran afro. Y bigote.
Pero va a ser. Es animada, serie.
Serie animada, sí. Es todo lo que han dicho hasta ahorita.
Bueno,
otra noticia. Una corte china cancela una subasta por una tarjeta de Yu-Gi-Oh! Después de que el precio de la tarjeta llega a $13 millones.
Pero igual, no importa cuánto valga, ¿por qué se meten a cancelarla si el que está vendiendo la está como que ya?
Ese es el punto, que no es necesariamente que la gente lo quería pagar. Lo que pasa es que esta era una subasta de bienes de un chamaco que estaba preso. Estaba preso por desfalco. Entonces, no sé ahí cómo era la cosa, si era ordenada por la corte o si él por su lado estaba subastando sus cosas para pagar sus pleitos legales. Sus ondas. Pero la cosa es que subastó un vergo, o sea, parece que el tipo era un gran geek porque tenía, creo que un PlayStation, así con diamantes incrustados y toda mierda así. Tenía pisto y era
godundo para tal.
Era un pendejo, cabrón. La cosa es que una de esas tenía un dragón blanco de ojos azules. Una edición rara que solo se imprimieron 500 de esa cartulina.
¿Pero qué tenía de rara la edición? Los ojos no eran...
Solo eran 500.
Era edición especial. Ponele que por alguna promoción o algo así que imprimen limitada. Porque esa carta es súper común, te la regalan.
Sí, me acuerdo que la teníamos.
Sí, te la regalan en los starter decks. Así, o sea, pero esos que te regalan en los starter decks, como son tan comunes, no valen mucho.
Son ojos.
Pero hay otras impresiones.
Hacen lo mismo, pero no valen.
Que esas sí son caras, pero el precio de mercado de esas tarjetas realmente está entre $30,000-$40,000, pues no es, o sea, igual es un vergo, pista demasiado más de lo que pagarías por un cartoncito así, pero no llega a los 13 millones que estaba pagando ahí. Entonces parece que las autoridades chinas sospechan que había algún tipo de manejo ahí del
lavado de dinero o algo.
Algo así, o que están metiendo ofertas falsas en la subasta para elevar el precio. Y también...
Que palmado, o sea, si lo elevó tanto y era pagado, nadie lo va a pagar.
Aunque entiendo que el precio ese no era solo por la tarjeta, sino que había un lote de...
De cocaína.
Incluyendo
pero tarjeta, puta, ¿no? Había un Lamborghini adentro.
Habían drogas.
Venía dentro el Lamborghini la tarjeta. Entonces, sí, puta, si hubieran dejado eso, ahorita estarían rompiendo récords.
Este es el que por un momento aseguraban iba a ser el nuevo Doctor Who. Oli Alexander.
What happened?
Ya regresa en el tiempo.
Representantes de él ya lo negaron fehacientemente, así que no se preocupen.
Aquí vamos uno. Puta, porque le den otro pelo. Yo sé que usualmente los Doctor Who se ven excéntricos así, pero...
pero este no, sí. Suelen ser peludos, a excepción del 9, del 8.
Miren, hablando de Doctor Who, con Marco estamos viendo Loki, porque le ha súper gustado la serie, igual que a mí. Y estábamos viendo esta, específicamente el episodio que recién pasó, de la semana pasada.
Tercero.
Y nos quedamos con esa pila de que, mira, tiene una vibra bien fuerte a Doctor Who esta serie. O sea, se siente bastante, pero él me dice, no sé si al Doctor Who, y le digo, acordate cómo era el Doctor Who de David Tennant y de Matt Smith, y se siente bien similar. Y me dice, tenés razón, me dice, bastante
mejores efectos.
Al Doctor Who de David Tennant.
Con mejores efectos. ¿Vieron el último episodio? La toma continua del final.
Sí, buenísimo.
Buena. Continua se le veían los cortes así, escondidos, pero sí trataron de hacer una sola toma de...
¿Cómo que era Scooby-Doo?
Y quedó así bien, como que puta, ¿cómo se va a salvar?
Como que era Scooby-Doo, no, corriendo para un lado y después no, después para el otro. Ay, después no.
Fíjate que lo que no me gustó es que, si te pones atención, estaban corriendo en el mismo par de calles, una intersección. No se salían de eso.
No, pero sí sabía que se acercaban a la... A la
pero un área bien limitada.
Ah, me suena, ahí sí me suena bastante que es el método que estaban usando para Mandalorian, ¿verdad? Eso de las pantallas.
Pero se ve bien, men.
Se ve bien, súper bien.
A mí no me molestó para nada.
Pero igual limitado, como dice Julio, es limitado. Fíjate el movimiento de ellos, porque ellos como que...
Pues yo, gracias a Dios, yo no lo noté. ¡Rufa! Ya.
Para los que no están viendo el video, ahí está el gatillo de...
El gatillo aromatizante.
¡Poniéndome de caballo! Pero sí, buen episodio. Me gustó y me cayó bien la Silvi.
Estaba viendo otro... ¿Cómo se llama? Un video ahí en de esas reseñas en YouTube donde estaban con la teoría de que ¿será que Loki se robó una gema de infinito del tiempo? Que tal vez ha sido a salirse del huevo en que está, porque esa ya la podría usar dentro de...
Sí, fíjate que yo...
Si eso y me quiere... Bueno, se cae una torre y que se ve que la regresa donde estaba. Entonces decía, ah, mira, eso es una prueba que... Que revirtió la destrucción de esa torre.
Fíjate que yo no se me ocurrió eso en el episodio, pero sí se me ocurrió de yo, bueno, si la piedra ahí las tienen como de piso papel, hasta así podría andar con una, ¿ve? Y no le iban a decir nada. Ajá. Y si ya se salió, pues, o sea, y el planeta se lo hubiera podido ocupar.
Y se puede teletransportar, o sea, ¿por qué no solo transportar hacia la otra nave? Bueno, Julio, pusiste una foto ahí que me interesa.
Sí, no, pero... Mi interpretación es que ella ocupó su poder propio.
Yo así lo sentí al verla, hasta ahorita se me acaba.
Yo que empujó el edificio con su poder, no que revirtiera el flujo del tiempo. Uh-huh. Yo si no la hubiera usado, ¿por qué guardársela tanto?
Es que tiene un plan, creo. Es Loki, tiene un plan de hacer con la chaveza. Es no Mephisto. Era que era a los guarrengales, va, pero algo.
¿Qué? Es Mephisto, men, es Mephisto.
Bueno, ya que hablamos de la chera, de la Sylvie, no es la misma versión Loki de los cómics, en el sentido de que era Loki que hacía un swap y se transformaba en mujer, porque acá aparece, ella menciona de que ella nació así, que su papá el Luffy.
O sea, es una variante.
Es, o sea, ajá.
Una variante, o sea que no.
Variante no de otra línea pasado, temporal. No. Así es.
Sí, porque o nunca sea, conoció a la mamá, o no se acuerda de la mamá.
Sí, no se acuerda de la mamá. Da la impresión que no creció en Asgard.
Uh-huh. Y dice que tiene un cachito que ver.
Bueno. Ajá, pero ese es guiño al diseño de cómics, que andaba con un canto quebrado también.
Uh-huh. Cuando era chica, no, si andaba de full traje.
¿Cómo? Ah, en el cómic.
En el cómic, cuando era mujer, andaba el traje de Loki, así con grandes cachos.
Ya lo voy a buscar.
En alguno había salido con el traje.
Uy, no era lo que iba a llamar, pero igual era noticia. Ya viene Winter Hulk. Pero es la She-Hulk que de alguna forma le han hecho el lavado cerebral que le hicieron a Bucky. Y no necesitábamos ver esta versión de la She-Hulk.
Pobre sí. She-Hulk, sí que la han hecho para todos lados.
Sí, pero sí. La She-Hulk verde siempre sigue siendo maceta. ¿O es el, no, o ya no está la verde?
No, sigue toda
mostra.
No, en teoría esta es la verde que la...
Ah, esa en teoría es la verde que la convierte en Hulk roja, Winter Hulk, no sé.
Rubia y blanco. O sea, la misma, la prima de Bruce.
Me antillama la atención eso.
Sí, fíjate que no.
A la menos uno.
Pero funciona como pensar en béisbol.
Espérate, pero la que les iba a enseñar cuál era. Es la noticia, Roll Perlman va a ser la voz de Optimus.
Uy, qué bien.
Espérate, Bobas. ¿Qué es eso?
Ya aprendió a decir, I am Optimus.
I am Optimus. Estoy practicándolo.
En la versión de las bestias. ¿Cómo se llama?
La siguiente película de Transformers se va a llamar algo de las bestias. Reino de las Bestias, una cosa así de las bestias.
Espérate. ¿Película o la
película? Película.
O la película. Porque yo me acuerdo que la serie en Netflix habían dicho que iban a hacer la adaptación, la tercera temporada.
Espérate, déjame ver. Déjame aclarar, porque es que la tercera temporada va a salir en el 29 de julio. O sea, esa ya tiene que estar hecha. Pues, o sea, y que estén anunciando hasta ahorita, se va a cerrar. Espérate.
Búscalo.
Tienes Primal. Va.
Sí, ya, porque ya no será en la misma voz de toda la vida, de siempre, ¿verdad? De las haber dicho, no,
fíjate que es que si es la versión gorila, tienen razón de cambiarle la voz, porque no es el Optimus.
Sí, no es el mismo.
Original.
Y en inglés será diferente también.
¿Qué pasó?
Él ya fue, dice Optimus Primal, en la serie. ¿Sí? Es que en la web series de.
Esa era mi pregunta, realmente. Sí. Eso quise decir con que en inglés yo me quedé hasta que
pendejo. Y según dice aquí, la serie Transformers se va a. Dice que va a hacer una. Un cambio mayor con Rise of the Beasts, el arroz de la bestia. Donde van a hablar de la guerra de bestias.
Espérate, pero ¿eso es película o animada?
Esta es película, dice.
Ok. Hey, no, que no hay.
Y que sí, siempre Peter Cullen va a ser Optimus Prime,
el Prime. El Amazon.
Cabal. Sí. Entonces, y esa técnicamente va a ser continuación de Bumblebee.
Uh-huh. Hey, nice. Sí. ¿Van a agarrar lo que les funciona?
Sí.
Buena
movida.
Espero que ya venga la maceta.
Ahorita ya es. ¿Qué iba a ser? ¿Hockey? ¿Qué? Oh.
Sí, ella es la.
Ella era.
Uh-huh. Ella es la. Ah, sí, es cierto.
La Lady Hockey.
La Hailey.
Right.
Pues sí.
Y lo último, ya salió el primer trailer de la serie Fundación, la adaptación de Apple TV a la serie histórica de Isaac Asimov. Me he negado a verlo. No quiero spoilers, a pesar que ya lo he visto veces.
Yo no he leído ni el libro.
¿Han dicho de qué parte de la historia van a empezar? Si van a hacer.
Yo siento que va a ser un gran relleno.
Porque es enorme, o sea, es extremadamente complicada la historia y pasa, no sé.
5 libros.
No, y generación, o sea. Adentro del mismo libro pasan como diferentes generaciones de gente.
Ah, sí, son miles de años. O sea, la precuela es como.
Y George Lucas nos ha enseñado que no necesariamente va a comenzar por el principio.
Ah,
mira, comience. Lo que les puedo dar es la fecha, septiembre 24. Pero ni idea cómo, en qué orden y cómo lo van a.
No he visto el trailer, pero creo que el que sale sí es Harry Seldon, el creador de la psicomatemática.
O sea que va a empezar desde el inicio, tal vez, desde la primera.
Pero como que le van a hacer un montón de relleno para que el Harry Seldon tenga más protagonismo.
Harry Seldon no sale en ninguna, solo sale en las.
Sale libro en la precuela, que se llama Forward the Foundation. O
sea. Ajá, en esa o sale Harry Seldon.
Sí, en las originales solo lo mencionan.
Sale el holograma de él, nada más.
Es un holograma que va el que ya viejito en una silla de ruedas grabando todas las predicciones.
Ajá.
Y en eso sale la mula y le jode todas las predicciones.
Toda la mara. Lo empecé a leer de vuelta el libro para más o menos tener refresca la memoria. Pues me daba risa cómo era, o sea, era 1900, era. El futuro de 1970, porque la mara fumaba puros, todo el mundo fumaba puros. O sea, constantemente. No,
y ahora, almacenando su información en un cassette avanzado. Sí, sí. Okay.
Oh my gosh. Sí.
Bueno. Y la computadora ya no toma un cuarto entero, sino que solo medio closet.
Y el futuro era todo, iba a ser energía nuclear.
Todo atómico.
Todo atómico.
Todo iba a ser atómico.
Right. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un... Un 10 en 10, a ver, Tico Man, ¿de qué va a ser el 10 en 10 esta semana?
Fíjate que el 10 en 10, en honor al tema del episodio, que es The Shadow, uh-huh. Me dediqué a buscar otros 10 combatientes del crimen que su...
Lames, no.
Que su único traje es... que una... O sea, combate del crimen en saco, corbata, un sombrerito. Un sombrerito y llave. O sea, estos son bien prácticos. O sea,
como The Other Guy.
Pudieran ir a ir a una fiesta o algo así y después a cometer el crimen, casi solo no tienen que cambiar mucho. Pues. Entonces, ahí está, que son combatientes del crimen en saco y corbata. Y a lo mucho un antifaz. Entonces, a ver, ahí están. El número uno, el Vengador Carmesí. Uy.
Ah. Uy.
Mierda.
Ahí está.
Todo te vimos el director.
Todo el port. El Vengador Carmesí. Que este es de los primeros combatientes del crimen enmascarados.
Pero yo lo veo con una capa. Y tiene sombrero. Y qué chiva esa playa.
Con tu tía no es pecado. No. Ah,
perdón, la onda es que este salió en Detective Comics número 20 en octubre de 1938. O sea, salió antes que Batman. Y este es, a ver, fundador de los siete soldados de la victoria. Entonces, pasó un buen tiempo así, ¿verdad? Con saco, corbata y una capa roja, nada más. Y
tenés como una capa de veras para la lluvia,
¿verdad? Sí. Capa roja, o sea, stealth no era su...
No, para nada.
No, que era paloma. Yo no le tenía miedo que lo
viera. El número dos, el Green Hornet.
Ah,
que se llama Britt Reed. Este fue creado en 1936 en una serie de radio. Su primera aparición en vivo fue en películas, en seriales de película. No seriales de Kellogg's, sino que de esos que salían en los 40, así tipo Flash Gordon y otros similares. La serie de televisión fue en los 60s con Bruce Lee. Y deja ver, y tuvo múltiples series de cómics. En la serie de radio original, Britt Reed es el hijo de Dan Reed Jr., que es el sobrino de John Reed, o sea, el llanero solitario.
Oh.
Así que el Green Hornet es el bis sobrino del llanero solitario.
¿Qué? Ah. Ahí
está. Es que cada vez que cambio la pantalla
cambia.
Hoy te fuiste tú y solo quedó.
Oye, he dicho que está ahí tiradito octagón, está bien chido.
Ah, seguimos viéndolo. Ahí está.
Es que cada vez que cambio la ventana donde tengo el texto, me quita el
qué raro que está, es compartiendo
la galería de sí, no sé qué puta es.
Espera, chava, bien fácil se zafa de ahí, tiene los brazos sueltos.
Sí, vea, no se le ocurre desamarrar la pita. Yo veo a este tipo volando aquí.
Sí, es que te digo que como quedó octavón.
Bueno. Y es una mina de aluminio. Bueno.
De aluminio. ¿Y a quién le está disparando el mando?
Ah, no sé.
A la rodilla de la chica, ¿no ves?
Al letrero de la mina, creo que.
Y le está disparando al Green Hornet, puta, como que no le dio.
Y está con un gran fósforo, no sé si prendiendo una mecha o iluminándole entre las patas a la bicha.
El que quiere probar si los peditos que está tirando son inflamables.
Sí. Para que se dispare para adentro rápidamente.
El número 3, el Dr. Nemesis.
Oh,
alias
Dr.
James Nemesis. Bradley. Este tipo apareció en esta... en este cómic llamado Lightning Comics o Cómics del Relámpago, publicado por esta compañía llamada Ace Magazines, que no duró mucho. esta pues cerró ahí. Su primera aparición fue en 1941, pero después de eso sé, cerró la, ya no ya no siguieron publicando, nadie agarró el personaje, entonces se metió en dominio público. Entonces, en los 80s, 90s, el personaje lo agarró Roy Thomas de la Marvel y dijo, bueno, vamos a hacerlo parte del universo Marvel, así una versión de este personaje, y se comparte historias con él. Después otros escritores ya lo incorporaron a la serie de X-Men, por cierto, y dijeron, nada, es que este era un mutante. Entonces ahí lo metieron.
Y yo soy ayudadita.
El número 4, The Spirit, está con su amigo caricatura racista. The Spirit es un combatiente del crimen creado por Will Eisner. Este no salía en cómics técnicamente, sino que salía en un inserto de 16 páginas que lo metían en los domingos en los periódicos. Entonces llegaba tenía un alcance bárbaro, así por todos los periódicos en donde lo publicaban. Esta empezó en 1940 y siguió hasta 1952.
Hay movie de esta.
Sí, dirigida por Frank Miller. Mala.
Mala.
Su identidad secreta era Denny Colt, pero dicen que esta identidad casi jamás se referían a ella. Después de su primera aparición, casi nunca salía como Denny Colt, ¿no? Solo era The Spirit. Yeah. El siguiente, el número 5, The Question, o La Pregunta. El original salió en 1967, su nombre era Dick Sage, que era un reportero, si mal no recuerdo. Fue creado por Steve Ditko, el mismo co-creador del Hombre Araña, que fue contratado por Charlton Comics para tratar de generar más interés en su personaje Blue Beetle, o el escarabajo azul. Entonces, como incentivo, digamos, le daban el chance de incluir sus creaciones, así como sus proyectos un poco más personales en la serie. Entonces, inventó este personaje, que era una versión de un personaje propio que le había hecho, que se llamaba Mr. A, que era un chavo bien objetivista, creo que es. La filosofía de Ayn Rand lo seguía bastante. Entonces, aquí hizo similar, pero no tanto. O sea, le bajó un poquito para que fuera un poco más agradable al público que estaba llegando a esta compañía. Ok. A ver. El número 6, The Sandman, pero el Sandman de la era de oro, que era...
Hoy es la era de Bitcoin.
Hoy es la era del Bitcoin, del planking. Ah, no, se había pasado. Wesley Dodds, ¿verdad? Entonces, cabal, el traje, su saco, corbata y su sombrerito. Este sí andaba una máscara de gas, por lo menos, y una socapita que era una parecía toalla morada amarrada al cuello. Y andaba una pistola de gas adormecedor que se la quitó a Bill Cosby. apareció por primera vez en Adventure Comics número 40 en 1939. Pero parece que por un poquito antes apareció un cómic especial creado por la DC para la Feria Mundial de Nueva York de 1939, como que ese sí se publicó unas dos semanas antes. Hay una duda ahí en cuál fue su primera aparición. Número 7, Tuxedo Mask.
Oh. ¿No?
Para variar, quise meter un japonés ahí. Pero, o sea, usted no tiene disfraz, pues, o sea, lo más que tiene es una mascarita, un su antifacito.
Son unos anteojos.
Son lentes, sí.
Anteojos así de
del John.
De la mamá.
De la mamá. De bibliotecaria. Sí.
De Doña Tuxedo.
La onda es que este es el maje que la Sailor Moon se metió un grande verga, así, siempre estaba peleando con algún su monstruo. el monstruo la tenía así como que en peligro. Ah, me va a pasar. Y entonces solo, ¡pum! Lo único que hacía es tirar una rosa entre medio de la Sailor Moon y el enemigo, el monstruo de la semana. Caía la rosa así, ¡pah! Se quedaba hasta clavada en el pavimento. Y ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Tuxedo Mask! ¡Oh, my God! Y no hacía nada, sino que simplemente le daba tiempo a la Sailor Moon para que activara su onda y se
volvía. Pero sí llegaba a tiempo, no como las
otras. Tiempo, que sí. No, la versión hentai es donde si no, no llega. Nunca
llegaba. La rosa le quedaba clavada a la Sailor Moon.
¡Uy, puta! La otra vez.
La desfloronada.
La desfloroné. Hijo puta. El número 8, Mr. E. Pero mira, Mr. E. Mr. E. Suena a Mr. E. O sea, se fijaron.
Sí. No, yo lo oí.
No, espérate, ¿cómo? ¿Cómo? Mr. Explícamelo otra vez.
Pero E, la E en inglés.
O sea, señores.
Ajá, el señores. Señores.
Ya entendí.
Sí, bien sutil. Este apareció por primera vez en Daring Mystery Comics número 2 en febrero de 1940. Tuvo una aparición en la Golden Age, solo esta aparición, de ahí no volvió a salir jamás. Excepto que sí lo usaron en una serie, no me acuerdo qué año salió, que se llamaba The 12, escrita por J. Michael Straczynski, donde agarraron a un montón de estos personajes de la Era de Oro y los metieron de vuelta en el universo Marvel moderno, digamos. Pero los habían como que congelado en el tiempo y los lograron sacar en nuestra época. Entonces ellos estaban todavía con la mentalidad de la Segunda Guerra.
Y con la batía de Hugh Hefner. Que todos tienen que tener una batía de Hugh Hefner.
Sí, es que un millonario playboy de esa época era...
solo así se viste, solo así se viste.
Es el uniforme estándar. El número 9, The Phantom Reporter, o El Reportero Fantasma. Que un nombre menos intimidador para los villanos que jamás he oído.
va a reportar. ¿Y andas con las capas rojas?
No sé, yo creo que simplemente porque esos son los colores que tenían disponibles en la imprenta.
Porque hasta los malos andan de rojo, las bichas de rojo, las cortinas van de rojo.
Sí, acuérdate que en esa época la caja de crayolas era bien, bien escueta.
Tres colores ya. La onda es que este mismo caso que el Mr. E tuvo una aparición en Daring Mystery Comics número 3. y después de eso jamás volvió a salir hasta que sí lo usaron en la serie de 12, en la misma serie. Y este era el protagonista de esa serie, por cierto. El principal ahí de todo.
El que reportaba lo que estaba pasando.
Ajá, sí, bueno, realmente sí. Dentro de la historia, él tenía su diario investigativo, que esa era como la narración. Que
Mira, ahorita que acaban de mencionar lo de la bata de Hugh Hefner, así era la foto que les mandaba Warren Ellis a las pichas.
Ajá. Y el número 10, The Clock, con L. ¿El? The Clock.
Es el Grifter.
Fíjate que precedió a Grifter como por 60 años, porque este salió en 1936. Salió en la era de oro, su traje, un tuxedo en este caso, en esta portada, y su máscara era un pañuelo realmente, que ni siquiera era máscara pegadita a la cara, sino un pañuelo que estaba así.
O sea, solo le soplaba y ¡ah, fue la misma!
No, solo cada vez que estornudaba, todos se daban cuenta, ¡ah! Si es el vecino, decía.
Este tipo era un hipnotista, o sea que tal vez te hipnotizaba para que olvidara su identidad.
Como Manrique.
Mira, y el Joker que está haciendo atrás del fulano.
Se está escondiendo. Le da pena salir. Su identidad secreta era Brian O'Brien. Que suena.
Espérate, ¿vos sos Brian o Brian?
¿Brian O'Brien?
¿Cuál de los Brian?
Mira, ese nombre suena a que no. Es que ya era hora de publicar esta historia y no sabía qué nombre ponerle.
¿Qué nombre le ponemos?
Brian, ¿por qué apellido? ¿Qué apellido?
O'Brien.
No, Brian.
Juan. O sea, es que era mi apellido O'Brien y el papá de él era bien aragán para escoger los nombres.
Es como que se llamara Donald McDonald.
Brian O'Brien.
Este Brian.
Francis Francisco.
Y este precedió a Crimson Avengers. Dicen que probablemente sea el primer superhéroe o el primer héroe enmascarado de toda la historia.
Y precedió a Conan O'Brien.
Sí, está bastante. Bueno.
Pariente. All right, señoras y señores, ese fue el 10 en 10. También tenemos para ustedes esta, en este episodio muy especial, un review de serie Geeka. Así que adelante.
Pero mira, ahora, lo interesante de este review, que en los últimos 15 minutos se transformó en descarga de frustración.
Oh, my God.
O sea, que la estaba viendo.
Yo venía dispuesto a hacer un review y medio recomendarlo. Pero
la terminé de ver.
O sea, no has estado poniendo atención porque tú.
Uy, espérate, no veo.
Sí, pues. Estar aquí.
Ahí está.
Mira, Netflix ayer me puso en la primera página como recomendación. Ah, debería de quitar mi. Vamos a ver si.
Night. Flyers.
¿Qué pasó? ¿Se fue, Julio? Colgó. Colgaste, Julio. No te escuchamos todavía.
Ahí está Julio.
Ahí está, pero no, si no se escucha. Se apagó el micrófono en vez de la cámara. Voy. Hello.
Bueno, señores, tenemos problema.
No te escuchamos, te vemos. Ya te vemos, pero no te escuchamos.
Es que no nos ve, ¿verdad?
Hola, hola.
Hoy sí, va.
Vamos a ver.
Apagar la cámara, güey.
Este. Después va este.
Ahí está. A ver.
Iba bien, pero no vemos él.
Night Flyer, quizás es
Night, vea. Todo el mundo, toda la mano en el chat, pongan F por Julio, dice.
Fail.
Ahí está, bárbaro.
Ahí está. Ah, qué
por Julio.
Qué estrés.
Y va. Solo esa foto trae, nada más esa.
Solo eso.
Y parece, dice tanto de pie.
El. Netflix me la presentó ayer en portada como diciendo, mira el último lanzamiento, el último éxito de la temporada que tenemos. Vamos a ver qué es esto. Y con la gran referencia así en letras neón escrita por George R. R. Martin y escrita completa. O sea, ya la terminé de escribir. En algún momento yo había escuchado que había escrito algo de ciencia ficción. Entonces vi el primer episodio. Es una serie. Son 10 episodios la primera temporada y es una serie de ciencia ficción donde una nave espacial tienen con una tripulación de humanos tienen que ir a hacer primer contacto porque han detectado que por ahí cerca hay una nave extraterrestre y los necesitan para salvar a la Tierra, porque en la selva, la Tierra, tienen un gran lío. Tienen COVID y falta energía, pero los extraterrestres les van a ayudar con la parte de falta de energía. Pero la historia se desarrolla como un
crimen
psicológico porque se comienzan a ver sabotajes, no saben quién es. Parece una nave embrujada en la que van los humanos y eso que ni siquiera han llegado a hacer contacto aún con los extraterrestres. Te presenta tantas preguntas en el primer episodio que a mí me súper interesó ver cómo se desarrollaba. O sea, cuál es el lío que tiene la Tierra. Todos los personajes tienen un secreto y te quedas súper picado qué es lo que el lío que tiene cada uno. Ahí llevan un asesino en serie que es telépata y son unas mutaciones que han comenzado a aparecer en los humanos y tal parece que todo el que tiene telepatía se cholla y comienza a matar gente. Entonces toda la tripulación está en contra de eso. Pero ¿por qué la descarga de frustración? Ahorita chequeando en internet acerca de la película, de la serie esta, me doy cuenta que la serie no es reciente, es del 2018, ya tiene 2 años y medio. La sacó el Sci-Fi Channel originalmente y la canceló después de la primera temporada. Nunca hicieron la segunda. Así que ese montón de preguntas que tengo, lo más seguro es que ninguna la van a responder al final de estos 10 episodios.
y no la va a conseguir porque ya todos los artistas han de estar ya más viejos.
Sí, sí, no, y tal parece que
Netflix... Estoy casi seguro que todos van a estar más viejos.
Netflix tenía la distribución desde hace 2 años, o sea, cuando me la presentó a mí ahí en la... Me bajó, no es reciente, es... La tienen desde hace tiempo, por lo menos.
Pero eso no quiere decir que sea mal. No necesariamente,
pero no ha habido ningún anuncio en Netflix que tengan planes de
continuar.
Pero si hubiera sido buena, ya lo hubiéramos oído.
Sí, también. Y anda a ver los reviews del tomatómetro, está en 33%. Como que del primer episodio debe ir cuesta abajo el resto de la... Al punto que ya me niego a seguir viéndola.
¿Cuánto viste?
Solo uno.
Ok.
Y hasta mucho. No, fíjate que no me arrepiento de ese uno. Y lo otro que me acabo de dar cuenta que está basada no en una novela, sino que es en una como historia corta o un...
Con razón ya la terminó.
Por eso la terminó. Entonces creo que me va a salir más barato ir a buscar el libro, leer.
7 años en terminar.
Y, o por estar escribiendo estas babosadas no terminaba Game of Thrones.
No ha terminado.
No, y el diseño, yo sé que parece raro, pero esto en el extremo izquierdo de la pantalla, donde se ven estas como joyas, son bosques. Entonces, esa parte de la nave está girando constantemente, rotando.
Uy, eso está bien, Silent Running.
Establecen gravedad artificial ahí y llevan comidita, partes naturales. No, el diseño de las naves está bien bonito. El diseño de la historia es el problema. Así que descargue frustración. Ya no es recomendación. No la vea.
All right. Chivo. Muy bien, señoras y señores. Nosotros entonces vamos a continuar este fabuloso episodio con... Hoy sí, lo que ustedes han estado esperando es el momento de... Así es, carnita, y la carnita en esta ocasión es The Shadow.
The Shadow.
La película.
Yes, de 1994, creo.
Es así como Tico Manga ahorita. Que
no, sí, sabes, solo lo escuchamos, pero no sabemos de dónde.
Ahí está.
Está abajo. Sí, ¿no? Es. Mira, esa es una de mis quejas el año en que salió esta película.
¿Por qué?
Porque... A mí no me gustó, para empezar.
No, la pregunta es, ¿ya la había visto?
Sí, pero no me acordaba. O sea, me acordaba que la había visto, reconocí partecitas, pero no me acordaba de nada. Pero sentí que trataron de imitar demasiado la ambientación y el tipo de Batman, la primera película de Batman, la ciudad.
Sí, exacto.
Y entonces yo dije, ¿cuál salió primero, cuál salió después? Y vi que primero salió Batman.
Sí, Batman fue el 89.
Ajá, pero hasta aquí sentí como que era una copia barata. No sé, eso de entradita me dio ese golpe.
No, mira, mi queja es que yo la fui a ver al cine y la tengo.
Yo también la fui a ver.
Que cuando la vi, la odié.
Mira,
eso ha sido constante. Cada vez que me mencionan The Shadow, no, esa onda no la quiero ver otra vez. No,
o sea que para vos era como que The Hallmark Channel le dijo, hagamos Batman, pero hagámosla The Shadow.
Hagámosla.
¿Sí? La mierda.
mala, pero bueno.
Ahí. Sí, mira, es que la trama es bien rara.
Yo siento que está mal escrita.
Pero
ya vamos a ir llegando a las partes esas. Dale.
Mira, sí. Tenía unas cosas que yo cuando las vi me sorprendieron, porque yo mi idea o mi imagen de Shadow era que un tipo normal, sin poder, con dos pistolas y que así combatía el crimen. Pero de repente sale que tiene superpoderes, yo, joder, puto, así cuando la vi originalmente.
Pero en ese origen que le dan a, que ya por lo que me estás diciendo ahí es como inventado para la película, ¿qué entendés vos? ¿Es el mismo tipo o es una reencarnación o algo del que fueron a raptar y a redimir lo que era malo? ¿Es que era el mismo tipo?
Sí, el mismo tipo, pero lo que te iba a decir es de que sí Me leí un poquito en Wikipedia sobre The Shadow y al parecer sí tenía algo de habilidades. Sí podía ofuscar la mente. O sea, tenía algo de, no sé si hipnotismo tipo Mandrake o The Clock, o si telepatía de alguna forma, pero sí podía mezclarse en las sombras así, o por lo menos confundir a la gente para que pensaran que era invisible o algo así. Pero aquí sale que no, él es invisible y se hace sombra. Y no sé qué puta más.
No le sirve para muchito porque esta flecha le clavaron al cabrón.
Pero mira.
Que no dejaba de hablar. Ahí está.
El poder ese de hacerse invisible y que era medio hipnótico también lo tenía en los programas de radio originales, aunque ahí no sé. Era bien fácil hacer el efecto especial.
Por eso lo vemos. Y ya estuvo ya.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, en radio, cabal, aguanta con todo. Mira, bueno, al inicio sale que el tipo es el jefe de todo el tráfico de opio de sudeste de Asia y puta, es un gran criminal y gran maldito. Y por cierto, esta imagen la tengo aquí porque por los actores.
Sí.
Estos mismos son, o sea, si estabas en esta época, entre 80s, 90s, y había un actor chino que tenía que salir, o un henchman chino, estaban estos dos.
Big Trouble in Little China, se me viene a la mente.
Los dos ahí estaban, en Big Trouble in Little China, era el Lo Pan y uno de los henchmen.
Además, yo creo que esta misma escena la hicieron en el mismo set de Big Trouble in Little China y se ahorraron.
Solo le cambiaron el
traje. Mira, y ese el que está atrás no es el que roba los chocolates en Die Hard.
Creo que sí.
Ya que sí.
Roba los chocolates.
Sí. Creo que también se le da.
Wow.
Es uno de los terroristas.
El que está así esperando que entre la barra y está como en una tiendita y hay unos chocolates ahí, quiebra un vidrio para hartarse el chocolate.
Pero
y
mira,
después lo matan.
Los chaneques aquí del Lamont eran unos inútiles. Entre dos llevaban a el fulano este de morado y captura al chaneque, el fulano.
Ah, se los quita, sí. Tiene como 60 años en esta época, 70 años. Y los cachimbea. Bueno, la cosa es que después, ahí está el ¿cómo se llama? Jinko. Se lo lleva así el un hombre sabio de ahí del Tíbet. Se lo lleva a su templo, lo rapta y dice, mira, te voy a enseñar cosas chivas. Pero también te voy a hacer que ya no seas villano, así te voy a cambiar la...
Y paloma el entrenamiento, ¿verdad?
Involucraba clavarle un cuchillo.
Que muerde. El cuchillo que muerde. El hombre.
Por cierto, este es CG el efecto. Animación por computadora.
Sí, sí.
Sí, porque cabal, esta película yo le vi bastantes lugares donde ya no era efecto práctico, sino que era efecto computarizado de la época, o sea que sí se nota, no ha envejecido tan bien.
O sea, ahí se gastaron todo el presupuesto.
Pero ocupan bastante de eso. Entonces, la onda es que 2 años después, algo así, y ya el tipo es un combatiente del crimen y es todo un hombre productivo en la sociedad. Pero ya en Nueva York.
Pero en esa sociedad a mí me daba risa porque, para empezar la pregunta, por lo que te dije al principio, si era el mismo tipo o no, era porque, bueno, si es el mismo tipo que en aquella época lo entrenaron y todo eso, ¿y cómo es que él estaba ahí con el tío? No sé, no me... Para mí debería ser una persona ajena a la ciudad ahí donde estaba.
Fíjate que lo del tío, hay una escena donde menciona el tío que mira, yo no me meto en tus asuntos y tampoco cuando te perdiste después de Vietnam.
Ajá, 7 años le dice.
Ajá, porque no sé cuánto
tiempo. Esto es en los 20.
Ajá, no.
Ya, va, está bien, rey.
Lo explica. Como que, el tipo se perdió y después regresó. Aquí estoy, tío. Ah, ¿qué pasó, bicho?
Mira. Y el tío, o sea, ser policía y pagaba bien, ¿verdad? Porque todas las noches cenaban ahí en ese restaurante, sí, que puta, y no valía 3 pesos la cena.
Gran hartación la del tío. Pero antes que sigas, el único, tengo que decir algo positivo de la película, y esto es lo único, así que aprovechen los fanáticos de derecho. Disfruten. Disfruten mi aceptación. Que fíjate que me sirvió de verla por segunda vez, porque al principio, cuando el oriental maestro, que por cierto tenía un gran bozarrón y era un chiquitito, bien, bien bichito, pero era
bozarrón. No le pegaba la voz.
Era magia.
No le pegaba la voz, parecía. O jurabas que oías a Tico Man ahí en ese momento.
Ah, voz de Ricky Martin.
Ricky Martin. Le dice que cuando te voy a enseñar un poder mental que hará que los villanos no te vean. Te podrás esconder de él, pero no podrás esconder tu lado oscuro.
Tu sombra. Tu
sombra interior, porque tú tienes un aspecto que tienes que luchar contra él y tenerlo dominado. Entonces ahí es donde básicamente te explican por qué le cambian los rasgos, el rostro a él, que cuando la vi originalmente o llegué tarde, o no sé, nunca entendí, no me di cuenta de esa parte y no entendía por qué era otro actor que hacía las veces de The Shadow.
Yo creo que le ponían una nariz.
No, es otro actor.
¿Es otro actor?
Seguro.
No estoy seguro, ahorita lo reviso.
Fíjate que yo creo que sí, porque a mí, yo decía, puya, ese maquillaje que le han hecho me recuerda a otro actor, que no sé quién es, pero me recordaba a alguien.
Sigo pensando que es maquillaje. Y también sigo pensando que él cambiaba su cara para que si lo veían era como, no, este no se parece a...
Sí, o sea, conveniente.
Alec Baldwin.
Eso era conveniente.
El traje sí estaba bien, pues. O sea, realmente parecía Shadow.
Sí, era maquillaje, me corrijo. Pero igual, el hecho de que cambiara el rostro a mí hace 400 años nunca lo entendí. Y por cierto, qué bajo cayó Ian McKellen en el papel del científico loco.
No, decir que se elevó, o sea, de donde estaba. Mira dónde está ahora. Pues.
Sí, porque fue antes.
Sí, esto fue el 94, el Lord of the Rings.
Y además, yo le perdono todo, porque si hay algo bueno que decir de la película, la maceta estaba buena. La hija.
Ajá, sí, la hija.
Algo loca, pero está bueno.
La onda, ¿por qué en este y el fantasma siempre tiene que tener un sidekick taxista? Este sidekick taxista que le habían dado, yo no lo entendí porque el tipo estaba para él, ¿verdad? O sea, solo lo llamaba, mira, tengo que ir a tal parte, bum, bum, soltaba el que estuviera llevando en ese momento, bájense y se iba a la casa del Shadow y vámonos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, y para no andar con esas mierdas, ¿por qué no solo contrata de conductor?
Pues, sí, o sea, no, yo creo que la única vez que andaba con otra mara, el hijo de puta estaba echando su business aparte.
Tal vez.
Tacaño el Lamont, no quería pagarle el
salario
completo. Y es más, acordate que era favor el que le estaba cobrando, porque alguna vez lo salvó. Sí,
le salvó, o sea, la vida.
No le estaba pagando cada viaje.
Y aparte de eso, el cuartel no estaba bajo de la casa de Lamont, tenía que ir a otro lado. O sea, no quería pagar el alquiler ahí. O no quiso pagar para cambiar la casa. Y de veras era tacaño. La onda es que el tipo este... se ve cabal, ¿verdad? Que rescata a un científico y le dice, hoy vas a ser parte de mi red de agentes, ¿verdad? Y eso es algo que también averigüé cuando leí un poco de esto en Wikipedia, que todos lo saben, de que él, de Shadow, en sus historias de radio, actuaba usualmente a través de agentes que ayudaban a manipular o a guiar a los criminales. Entonces él llegaba ya hacer el arresto, digamos, hacer
tenía
la...
Tenía su red de gente, de ayudantes.
Ah, tenía su mara. Y aquí igual, incorporaron eso. La onda es que se lleva a la gente en un taxi, les deja el anillo colorado en el y se va. Entonces,
en esa época después gran cáncer en el dedo.
Sí.
ese efecto especial que le hacen a él, que comienza a brillarle el anillo... Lo pintaron tan mal el digital que de repente todo el dedo lo tenía rojo, ¿no?
Era como IT. bueno, entonces el anillo bien sutil, bien chiquitillo.
Sí, nadie se va a fijar. Nadie se da cuenta. Ese o sea, lo malo yo no sé cómo es que no habían fijado en la mierda.
Sí. Ahí está la... soy parte de la búfalo, los búfalos mojados.
Ahí está la chica de la Penelope Ann Miller. Está bonita. No se vio en toda la película en algo que no fuera un vestido despampanante, así como que vea una gala. No,
es que toda esa cena, es que, ¿cuánto piso tiene esa mara para cenar ahí todas las noches?
Ajá, y
eso paso, que... te lo paso él, pero el tío que era el jefe de la policía.
Ajá, es de falta. Como
que me está hueveando.
Sí. No, pero la tipa está, bueno, voy a ver a mi papá a su trabajo, y puta, en su vestido de noche con gran cola y
y el escote que casi le veía la alcancía, ¿va? El escote de atrás.
La onda es que él aquí se descubre que esa
tiene el escote de atrás le veía el ombligo.
Bueno, la cosa es que tiene poderes mentales, tiene telepatía, ¿va? Y por eso
le paran la patía, ¿cómo
fue? Sí, uh-huh. Sí. Y por eso el Alec Baldwin dice, no, güey, no me puedo, me llega esta dicha, pero no puedo juntarme con ella porque se me va a salir un pensamiento raro y va a saber que soy The Shadow.
¿Y tú qué aplicaron? ¿Por qué? Siempre sencillamente tenía.
Pero un pensamiento al estilo Warren Ellis se le iba a salir.
Sí, cabal, eso salió a dar una cachetada. ¡Pam! ¡Ay, perdón!
Ay, si le gustaba, cabrón. Bueno, yo la veía bien ganosita.
Nada, también. Bueno, la onda es que todo esto era una historia donde el malo quería hacer una bomba atómica o algo así, que era un descendiente de Genghis Khan, que por algún motivo, ahí medio, dando una explicación, pero toda pendeja, de que el tipo llegó a Nueva York dentro del cofre de plata de Genghis Khan. Entonces se mandó él solito así en DHL, no sé, en UPS, y dijo, bueno, me voy a arriesgar a que me avienten una caja así por todos lados. O sea, el tipo de haber llegado todo cachimbeado, sin haber podido comer, o saber qué puta, sin haber podido ir al baño todo el viaje transatlántico, pero llegó aquí.
¡En barco!
O sea, ese
el bicho, barco es, acordate.
No era Genghis Khan, era el descendiente. El descendiente. Pero ¿de qué época era?
¿Nuestra época?
O sea, no, de esa época, 1920.
Uh-huh. O sea que se metió ahí por pendejo.
Por gánate. La explicación que dice es que yo en este cofre voy a absorber el poder de Genghis Khan. Así voy a no sé.
Bueno,
okay. A saber. Lo chistoso, varias cosas chistosas de esta escena. Una, que el director del museo, cuando le dicen el nombre de Genghis Khan, el nombre de nacimiento, no lo reconoce. Y que cuando dice, bueno, ¿y ese quién es? ¿Vea? El otro tipo hasta le queda viendo, sí, o sea, ¿qué onda? ¿Vea? Así como, todos lo saben. O por lo menos este tendría que saberlo, si un académico, pues. Lo otro es...
Mentiste en tu currículum, ¿verdad?
Sí. Se graduó de contador público, pero ahí está, en el museo. La onda es que, y la otra es que cabal, el tipo viaja en esta onda que lo primero que hace es se quita la máscara y le pega un respiro, pues yo creo que porque ya no soportaba su olor así dentro del ataúd. Lo que está aquí como, ay, puta, al fin, aire fresco. Y se ven los poderes mentales porque logra ordenarle a un guardia que se mate el
que a mí ahí. Yo no había entendido eso. Y yo decía, bueno, ¿y este sí es Genghis Khan? ¿Cómo es que ya sabe lo que es una pistola? Ya se sabe, hey, taxi, llévame a tal lado. Yo, ¿qué onda? Pues ya le da un poco de sentido a esas dudas que tenía.
Ah, ¿ya te gustó, pa?
No, tampoco. Me daba risa que tanto el Genghis Khan como sus secuaces andaban ahí en medio de toda la mara con esos trajecitos. Y según ellos, Legend Low, ¿verdad? Y la mara nadie le llamaba la atención.
Sí, andaba siguiendo.
Está una parte donde va siguiendo a Shadow, pero en full traje de
invasor mongol. Y de repente solo se ponía a ver como a la ventana y a nadie le llamaba la atención.
¡Puta, qué es! No, lo único es que alguien le dijo algo, lo ordenó que saltara del Empire State.
A ver.
Que la mara, ya sabía la mara que iba a pasar algo feo. Bueno, Ian Kellen, Tim Curry sale.
Y en un papel tan ridículo que le toca hacer.
De malo, para variar.
Sí, pero malo es ridículo.
Sí. Creo que Clue fue la única película donde salió de bueno. Y uno de los finales, no todos. Y Magneto, ya la par, ¿verdad? Está Ian McKellen. Que él era el científico que había hecho el aparato que necesitaba este Gengis Canito para hacer su bomba. ¿Qué opinan de la red de información que tenía en esa época de Shadow?
Yo quiero verle el pelito así, güey, puta, cuando de repente se le soplaba de un lado, se le soplaba del otro.
Pues es que ocupaban una supomada para el pelo de esa.
Ah, moco gorila.
Triple titanio, papá, esas cosas. Bueno, sí, para los que no ven la imagen, que están viendo solo el audio, tenían una serie de esos tubos al vacío.
Puta, pero iban por toda la ciudad.
Toda la puta ciudad tenían tubos de estos.
Yo quiero ver esos compresores, ¿cómo?
Y para comunicarse con The Shadow, eso, apretaba el botoncito para que se iluminara el anillo, que se le prendiera el anillo colorado.
Se le prendía el anillo. Se le ponía colorado el anillo.
Pululaba. Pulsaba, sí. Y después tenían un televisor, pero así, pantalla gigante, que era como de 5 pulgadas, la imagen circular, ¿verdad? Ni siquiera. ¿Cuándo inventaron la tele? En esta época no había.
No, si era radio, acordate.
Este era puro radio.
Sí.
Pero igual tenía toda su información. Este tipo creo que tampoco le pagaba porque se veía que el tipo tenía el mismo anillo de la...
No sé, sí, era...
Explotador.
Pues ya lo hubieran censurado porque todo explotaba.
Era el Jeff Bezos de esa época. Explotador, hijo de puta. Bueno, está una escena típica donde conversan primero los rivales. Esta, fíjate que hasta después me puse a pensar, bueno, se va de la casa, el tipo este le dice, mira, ha pasado algo raro en el museo, entonces hay que investigar este crimen. Llega al cuartel, de su casa llega al cuartel, y en menos de 5 minutos ya resolvió el crimen porque el malo lo fue a visitar. Para empezar, eso me dio risa. Segundo, esta no es su casa, pero ya está la fogata ahí con todo, pues, y o sea que esa fogata siempre está encendida o la encendió el malo.
¿Cómo que no es su casa?
O sea, él tuvo que llegar de su casa hasta el cuartel. Entonces llega al cuartel, entra, ve, sí, pasó algo raro, se da la vuelta y está el malo ahí esperándolo y se va a una su salita de estar que tiene ahí que ya tiene una fogata encendida.
No, si es como sabían que iban a llegar, la encendieron.
No sé si tiene un subcontrol remoto. Hey, prepara el cuartel y boom.
Vos decís porque no se vio un hijo puta soplando el carbón ahí.
O alguien encendiendo el fuego primero, así que. O lo deja encendido todo el día, no sé.
Bueno, es lo de menos.
La onda es que el malo, bueno, habla con él y dice, mira, tú eras un chavo despiadado y por eso quiero que te unas a mí, yo voy a conquistar el mundo, así que ven y vamos a ser partners aquí. Y el otro, no, gracias. Entonces, le deja una moneda y esa moneda resulta que es de un mineral raro que es el componente principal de la bomba que quiere hacer, ¿verdad?
Pero a mí me cagó de la risa que la moneda que así de gruesa se veía la ponen en un microscopio óptico. Eso la luz le tiene que pasar a través para que la pueda ver. Yo cuando lo vi, puta, ok, vergón, no, a ver.
No, y lo chistoso es que, bueno, una de las cosas chistosas es de que, como la moneda supuestamente es el material que necesitan para hacer la bomba. O sea, entiendo que es uranio o por lo menos es radioactiva la moneda. Y la
anduvo prendida en la bolsa. Le va a dar cáncer a todos.
Sí, aquí no hicieron secuela porque ya le dio cáncer y ya murió. Y esta escena es mi favorita, así de todas. Porque va donde el científico que rescató al inicio de la película y le dice, mire, hágame una prueba metálica sobre esta moneda. Entonces, puta, este es... Japanium, no sé qué nombre tenía, no me acuerdo. Este es Tondrilio, a ver qué puta. Esto es que esto, mira, teóricamente esto se puede usar para hacer aquí, acá, y le dice, y explica básicamente cómo es una bomba atómica, que tiene que explotar, hay cargas explosivas, pero hacia adentro, eso comprime el material y eso genera la reacción en cadena para hacer una bomba. Entonces le dice, supongo que esto lo llamarías como un dispositivo implosivo explosivo submolecular. Y el Shadow solo dice, o una bomba atómica. Y el científico, hey, that's catchy. Dice, suena bien. Entonces, no sé, me dio risa. E inmediatamente después le hace el diagrama de cómo sería el dispositivo. Y le hacen una pizarra, un grabato.
Yo inmediatamente lo reconocería, cabrón.
No, es que va a ser así, ¡tom! Y hasta le ponen la música, ¡tom, tom, tom! Oh my God.
Mira, pero entonces.
Ahí van todos los espermatozoides, mira, en busca
de. Fíjate que ya no sé de en las dos fotos cuál es el diagrama y cuál es el verdadero aparato.
En la de arriba, pero, la de arriba.
En la de abajo, ese es el que estaba haciendo Magneto, el papá de la maceta.
Ah, Magneto, Ian McKellen, cabrón.
¿Este para qué necesitaba la otra chimbomba?
Porque tenía que contener la explosión.
O sea, este iba a ir adentro de la otra.
Esta va adentro de la otra, cabrón. Pero sí, yo siento que el diagrama que hizo en la pizarra es igualito, idéntico.
Sí, yo ahorita no me noto diferencia. Al palomo, pero.
Yo solo me acordé de que Ian McKellen creo que era el mismo que salía en Top Secret, el que había hecho el túnel con la cucharita.
No era Tom. Era otro actor. Pero...
Yo solo de eso me acordé.
Hasta con luz.
Sí, full túnel.
Hasta banquita.
Pero es que en Top Secret, si te acordás, estaban planeando en cómo ingresar a la prisión. Y dice, bueno, entonces vamos a entrar por esta colina que está acá. Y de repente un modelo a escala de la prisión, pero que hasta con figuritas y todos los edificios así, todo súper detallado y todo lo mismo.
Disculpe la crudeza de mi modelo, decía el
chico. No, mi modelo... ¿Qué hice tan rápido? Pero puta, me...
El dibujito como que yo lo hice.
Dibujo más mierda que le hice. No podría hacer algo mejor. Bueno, no va a ser como el de... ¿Cuál era Independence Day? La segunda parte donde estaba el general africano que sí, estas ilustraciones crudas que estoy haciendo y puta, las naves hiper detalladas de los invasores. Que... Mejor que las fotos. Bueno, aquí, como te digo, es que se ve un poco más de los efectos CG, que por un lado así se ve un como tapete tibetano que se sale el patrón se sale del tapete y está él ahí viendo, y después cambian un efecto especial, todo mierda, donde un anuncio agarra la cara del malo y hipnotiza al científico y le dice, tráeme tu aparato. Trabajas para mí ya o algo así.
Por cierto, ese anuncio está basado en los anuncios de Camel.
De Camel,
sí. De Camel. Y que tenía la frase, yo caminaría una milla por un cigarrillo Camel. Y existía un anuncio de esos que echaban circuitos de humo. Un mito. Y aquí este es una llama y dice yo que escalaría una montaña por una llama.
Por una llama. Lo que me interesó es que el anuncio apuntaba directamente al edificio de enfrente, no sé qué tanta gente lo podía ver. Solo ese edificio, o sea, estaba dirigido a ese edificio.
Sí, no, pero lo que pasa es que la renta de ese apartamento era bien barata.
Solo fumadores, bien.
No te dejaba vivir ahí.
Bueno, ahí eventualmente The Shadow va al fin, se pone el puto traje y se va a tratar de rescatar al científico hipnotizado, ahí lo derrotan con una linterna.
Y un científico loco.
El efecto de la sombra era como animado a mano y no les quedó tan bien. Les cuento. Ahí se les escapa. De ahí tiene un sueño, aquel que él se está como acordando de su pasado. Y este No creo que sea efecto por computadora, que hay una parte...
No, un gran mascarón que tenés.
Donde en su sueño él se mete la mano así por la piel y se deforma toda la cara y después se quita la máscara y es el malo, pues, o sea, abajo de él está el malo. Entonces es como que, sí, en mi pasado era igualito este malo, pero este es mi cruz que tengo que cargar. Está con la chica en...
La chica no se le ofrecía, no.
No, no, para nada.
No, ella no.
Le empezó a contar un sueño y ay, se sentía que dar todo mi cuerpo. Uy. Y se sobaba así enfrente de él y el otro tipo viéndole. Uy.
Yo le vi bajar las gotas de sudores, el bicho.
Sí, ofuscando su propia mente para no verla tan bien. Menos mal que estaba sentado, porque así no.
Porque crees que tenía los brazos ahí.
Estaba, ya, que una almohada se había puesto encima.
Ya, estaba bien, Polizón.
Está bonita la Penélope Ann Miller.
Sí.
No la googleen ahorita. No.
Y me llegaba que pude, o sea, la bicha no andaba ropita, o sea, él tenía zapatillas ahí que le quedaban cabal a la chava.
Ah, sí.
De la,
sí.
De la tía fulanita, ¿verdad?
Sí, sí. bueno, entonces en una de esas, cabal, ¿verdad? Descubre al. Encuentra al malo otra vez, conversan otra vez, se le escapa y se le pierde en la persecución. ¿Qué puta se hizo? A saber. Y resulta que el malo había comprado un edificio y le había escondido, así a pura hipnosis, ofuscación de mente a toda la ciudad y nadie veía el edificio. Hasta que al fin el Alec Baldwin dijo, hey, aquí hay algo raro, y lo encuentra, y lo logra ver. Y dice, bueno, este es el cuartel del malo. Entonces, bueno, invaden, aquí está... Este es el maquillaje que tenía. Se ve sin la bufanda y cabal se ve todo distinto. Bueno, invaden. Hay una pelea ahí que involucra un montón de pelear con un cuchillo CG. O sea, no hay una pelea entre los malos así de ¡vámonos, verga! Sino que solo le avienta el cuchillo que vuela por su propia cuenta y lo ataca. Y...
Este tenía buenos recursos, déjalo.
De ahí, bueno, logra controlar el cuchillo, The Shadow logra controlar el cuchillo, se lo tira al malo, el malo se lo clava en el estómago, así, y del dolor, pues, libera la hipnosis que tenía el científico a Magneto, que lo tenía controlado, y se podía ya ver el edificio, o sea, ya toda la gente, ¡oh, puta, apareció este edificio acá! Entonces, de ahí entre la hija y el Magneto, desactivan la bomba típicamente con un segundo que le hacía falta el conteo de la bomba atómica. Y de ahí, pues, sí, falta lo último, que es que una pelea telequinética, el Shadow rompe un vergo de espejos y agarra uno de los fragmentos de espejo y se lo clava en la frente al malo.
Tiene
no sé.
Un pejo de años de mala suerte.
Sí, sí, sí. No, pero esa escena así, opate, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque solo era el malo haciéndole, ¿qué pasa? Mientras el efecto CG de vidrios alrededor de él, ¿verdad? Así,
¿Y qué, con qué poder hizo eso?
Telequinesis, no sé.
¿Pero él de dónde lo sacó?
Ah, sabe, aquí no te explican mucho.
Sí, porque de repente ahí te dan, te lo dicen prácticamente de que de alguna manera aprendió todo lo que el maestro, como le querrán decir, sabía y lo mató, ¿verdad? Porque le
estuvo sí.
Pero, puta, o
sea, no le sirvió de muchito.
No, y ni te da más explicación de que, mataste a mi maestro, no sé, o lo traicionaste.
No, le valió.
Sí, no fue así como que eran... pero, o sea, eso que no hay un como duelo así... físico entre ellos, así.
Y mira, no hay una pelea mano a mano que hizo falta. Por ejemplo, en el cuarto principal que tenía el malo en el hotel, porque el suelo giraba y se balanceaba, me pareció una idea tan ridícula.
Me recordó a Flash Gordon cuando están peleando en la ciudad de las nubes.
Pero por lo menos sí se utilizaba bien porque era un sitio para tener duelos.
Para duelos, sí.
Aquí no lo utilizan para nada, solo para que se desoriente el Shadow. Y sí hizo falta ese enfrentamiento uno a uno.
Y ponerle que antes que llegaran del malo, manda a los secuaces, a todos sus secuaces, que eran cuatro, y Tim Curry.
Ah. ¿Y quién lo captura? Tim Curry.
Y Tim Curry lo captura. Entonces, y no le aguanta mucho.
Bueno, y eso que no hablaste de la trampa mortal que se llenaba de agua, y que para que se llenara de agua tenía que estar adentro, y ahí abrías las válvulas.
Ah, sí.
O sea, esa esfera metálica no tenía ningún sentido.
Le dejó al Tim Curry, que abriera todas las válvulas, que se llevara la palanca para cerrar las válvulas, que le disparara, que saliera, que cerrara la puerta. Y él adentro así, no, soy invisible, que no me ve.
No me ve, y plocotos,
sí. Dios mío. El detalle que me gustó fue que sí logró aguantar abajo de agua por uno de los hoyos de bala que habían hecho en la esfera y que logró respirar. Detalle.
Fíjate que esa es una de las pocas cosas que yo me acordaba. Bueno, no me acordaba, que cuando lo vi, yo dije, ¡ey! Cuando lo vi en el cine, yo también me quedé como que, ¿y eso será posible? De agarrar aire por ahí. Yo creo que sí, pero me quedé pensando por un rato.
Y bueno, y al final, es que le han hecho lobotomía al tipo, al malo. Que por cierto, ese procedimiento es medio salvaje en la lobotomía.
Yo creo que se lo hicieron como a propósito, no era necesario.
Sí, seguro.
Sí, ¿no ves que el doctor tenía anillito rojo?
Sí, tenía. Y el doctor tenía el anillo colorado también. Y ahí lo dejan, y mientras tanto el otro tipo se queda con la chica.
Mira, y explícame una cosa, ya que ya casi acabaste. Yo entendí en la primera escena, cuando salva al primer doctor, que se rió para desconcentrarlos y que les diera miedo, ¿verdad? Para salvar al tipo que...
Ajá.
Ya lo tenían hasta con las patas en el cemento. Pero cuando va a atacar al Genghis Khan, ¿por qué se pone a reír, a avisarle? ¡Aquí voy, hijo de puta! Y una risa que vos decías, puya, va, ya la cagó. Y sigue. ¡Puta, no me llaces!
Mira... La risa la tuvieron que incluir porque esa era parte de lo que lo distinguía en la serie de radio.
Ah.
O sea, su risa maquiavélica esa que tenía era su...
Como es la firma, que digamos. Infundía terror en sus enemigos.
Ajá. Entonces tenía que incluirla de alguna forma. Pero sí, la ocupaban cada rato. Me acuerdo cuando salva al científico al inicio.
Uh-huh.
Están en el taxi hablando, sí, tú vas a ser uno de mis agentes, que no sé qué, y después le dice algo, no sé qué, porque the shadow knows, y está en el taxi con el tipo, y llegan hasta la casa el tipo,
sí.
Imagínese ese esa ida a la casa con el tipo a la parada,
y el taxista,
el otro sí va.
El taxista lo voltea a ver y le dice, y yo lo tengo que aguantar toda la
vida. Sí.
Y, o sea, me quedó la risa de que lo van a dejar y todo, le dan su anillo y toda la banda y saluda. Y el chado en el taxi, y hasta se despide del domingo, y el otro está viendo el taxi. O sea, ni siquiera se desaparece el taxi de alguna forma, que lo deja misteriosamente.
No, y de ahí se va a tarde, quita el pañuelo y la nariz, se va a apartar.
Ya, el saco, pues.
Ya, saco, acabar lo que vos dices.
Mira, no sé. No sé para quién estaba hecha esta película, porque el personaje es de los años 30, y el... La película sale en el 94, o sea que si alguien tal vez la vio de chiquito, tenía 60 años ahorita, ya viendo 60, 70 años. O sea que no, los fans de The Shadow no es como que...
¡Ah, mi sueño hecho realidad!
No, lo que dijo Brito Mann, estaban tratando de seguir el éxito de Batman.
Sí. Y pero creo que contrataron a los mismos de Phantom, porque yo sentí que la misma
onda. Ya había salido Dick Tracy, ¿o no, verdad?
Dick Tracy.
¿Ya hicimos el programa de Dick Tracy?
Ya había salido la película, porque Dick Tracy fue como medio éxito, entonces me imagino que dijeron, agarremos otro de los 30s.
Dick Tracy fue después de Batman, pero fue 90, 91.
Ah, pues sí.
Entonces sí, acerca antes de esta.
Ajá. Fue antes de esta, entonces, no, cabal, fue así, así más bien suena que dijeron, mirad, le fue bien a Dick Tracy, hagamos otra.
No, pues. Le fue mal.
A Dick Tracy cuando salió le fue bien.
Ah, bueno, sí. A ver, Dick Tracy salió en 1990, cabal.
Ajá. Ok, que también le fue.
Recepción.
Es que me acuerdo que...
Sí, a Dick Tracy le fue bien. Se no ganó me... Oscar y toda la onda.
Hizo 22 millones en su semana de apertura. Llegó a 103 millones en los Estados Unidos. Y a un total mundial de 162 millones.
Acuérdate que en esa época eso era un montón, mucho más de plata que ahora.
¿No? Gracias a Dios que aún así no la siguieron, vean.
Y costó 100 millones hacerla. Entonces,
ah, pues no. Ahí, ahí es donde les... Ya no le pegaron los números. Yeah.
Todavía se oye un montón de pistos, 100 millones para hacer una película.
Demasiado.
Sí, eso, sí.
Sí, pero que... No, está, yo sufrí viéndola. A mí realmente no me gustó.
Sí, no, no, fíjate que no fue así como que la disfruté.
Bueno, ¿y por qué la insististe? Porque, Mara, full disclosure, Tico Man es el que ha insistido por año y medio en que hiciéramos este programa, en que la viéramos.
Es que queremos ver películas malas para hacer las pedazos. Pero esta no era... No tenía tanto para hacerla a pedazos, o sea, tenía varias partes malas, pero no es así como The Phantom, de que de cada rato había una cagada.
Sí, no, ni siquiera, o sea, no llega al punto de que te reís de lo malo, sino que esto no es mala.
Es que mira, cada vez que salían que proyectaban la sombra de él en las paredes, era un efecto especial tan chole.
Muy malo, sí.
Es que era como stop motion, así, pero mal animado.
Sí, mal animado, es que era... Era una animación que le habían agregado al final.
Sí. Mira, yo por lo menos aproveché de que está en HBO Max, así es que no tuve que preocuparme en buscarla muchito.
Aquí están diciendo que del 1 al menos 5, ¿cuánto le damos?
Mira, no le llega al menos 30 que le di a ¿cómo se llamaba? La de Aliens, aquella.
Ah, Prometeo.
Prometeo, menos 30. No, no, esta se queda como en... Ah, bueno, un menos 4.
Uh-huh. A lo mucho le daría 2, o sea, así dándole, haciéndole favores. 2 puntos chicos.
1.5.
Por ahí. Pero así es.
Nadie, como... Otra, cuando sale Alec Baldwin sin camisa... curándose la herida, el tipo, yo tengo más definición que el tipo, o sea, antes de que los metieran a régimen de entrenamiento, de que
no, bueno, sacar
un six pack o algo así, no, ni mierda aquí.
En esa época no existía ese concepto. Mira, más que eso, yo lo hubiera rasurado o le habían puesto una felpa pegada en el pecho.
Andaba suéter negro.
Es que mirá, me recordó a Austin Powers, ¿cómo es? Igualito.
Pero fíjate que yo la razón por la que la estuve recomendando es porque, o sea, esta es de la tanda de películas geekas que había cuando no había nada, pues. Esta es una película geek al año a lo mucho, y esto es...
Solo no falta Spirit, ¿verdad?
No, Spirit es más reciente, este es de este siglo. Sí, esa fue salió después de Sin City, por cierto. Y de esa época no sé qué otras habrá. Hicimos Rocketeer, hicimos Phantom, hicimos esta.
Ya no, por favor.
¿Qué más?
Dick Tracy. Que la mejor cita entre todas esas es Rocketeer, y aún así no me gustó.
¿Y Spawn? No mucho Spawn.
Ah, Spawn.
Ay.
Ya tenemos tema para el siguiente
episodio. No, pero sí, una buena, yo sé que me gusta.
The Meteor Man. Sí,
fíjate que eso es, en los superhéroes que sacaste te hizo falta The Other Guy.
Sí, Other Guy.
Ah, sí.
El cajecito de Meteor.
No, pero yo quería saco y corbata, no, pues, no suéter y pants y una cortina del baño de la mamá. Y Jay fue bajando la grada.
Y gana, después le el tuyo tú me dejas prueba de bala.
Draconeta no quiere spawn, dice que es malísima.
Ah, pues sí, sí, que...
Diego Murcia está
diciendo. Pero ya va a sacar la nueva versión.
Dice que los tubos al vacío por toda la ciudad, ha salido carísimo aceitar todos los tubos.
No, y los compresores, yo quiero ver los compresores.
Puta, del tamaño.
Aquí estoy yo comiéndome mi cereal. Porque el hijo puta está mandando un mensaje.
No, sí, sí, porque eso los pude en la casa de algún maje que.
En el techo de un edificio. Ay. Por eso se cayó el de Miami.
No,
Mira, como tú has visto uno de esos videitos, Pepe Marco, de un bicho que está con una. Con una compactadora de esas manuales y le dan una cerveza.
Ahí está. Está fumoso.
Así le va a pasar a este cabrón que tiene. Mándale un mensajito aquí al cabrón de que me venga, traemos.
Espérate que está hablando Shadow.
¡Ay, cabrón, Mystery... que te traelo!
Mystery Men, ya hicimos un episodio de eso.
Sí, ya
no. Estoy recomendando Mystery Men.
No.
O sea, bueno, eso sí es bueno. Si hablamos de.
Esa es la de Spleen.
De Spleen,
¿eh? Rage, yo creo que sí. Vale, bueno, vamos a ver.
Vale. Es que era terrible, Mysterious.
Vamos a despedirnos porque. Ya es la hora, ya es la hora. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rups 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano y Fernando Bilbao. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comikikos.com y vea ahí las diferentes opciones que hay para hacerse productor ejecutivo. Y no sé si hay un trivia de la semana, don Julio.
Sí, hay un trivia ahí.
Ajá, en Badurna, nuestra cabeza con basura.
La película Shadow. Fíjate que el final, la pelea final iba a ser más compleja, pero siempre en el cuarto de espejos. La idea que tenía el director y los productores es que el Khan iba a comenzar a joder al Shadow, mostrando imágenes en los espejos de su pasado violento para distraerlo y bajarle la moral. Sin embargo, un terremoto en Northridge, California, en junio 17 del 94, le destruyó el set con todos los espejos. Ya no pudieron seguir filmándolo y dejaron solo lo que se vio.
Wow. Por eso no hubo pelea final, porque...
No iba a haber pelea, simplemente iba a ser más complejo esa escena, más larga.
Yeah. Bueno, Mara, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!